UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Questa mattina mi son svegliata. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questa mattina mi son svegliata ed ho trovato l'invasor.
Dodio, el podcast sobre discurso del odio, con Cristina Ortega.
Portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, que mi sento di morir.
¿Qué tal? Saludos y bienvenidos al tercer capítulo de Dodio. En los programas anteriores abordamos el fenómeno desde el periodismo y el derecho. Hoy toca dejar a un lado esas disciplinas y centrarnos en una que nos acompaña siempre, sea cual sea nuestro estado de ánimo. Nos remueve, nos hace sentir cosas y sobre todo nos obliga a reflexionar. Durante los siguientes minutos les hablaremos del odio en la música, de sus orígenes, de los géneros que han producido más temas odiosos, si es que se puede decir así, de la razón que llevó a los grupos a volcar en sus propias canciones su ira, sus frustraciones o su miedo hacia el diferente. De todo esto, de nuestro pasado, hablaremos con un experto en música, con el periodista Tony Johnny. Y después volveremos al presente para preguntarle a otro de nuestros expertos, también periodista, José Corrales, que además nos acompaña hoy en los estudios, cómo ha evolucionado el odio en la música, cuál es el género musical en el que existe más odio actualmente. ¿Ha habido condenas por difundir o promover el odio en letras de canciones? Un recorrido histórico por la evolución del odio musical aquí en Dodio. Comenzamos.
E tutti quelli che passeranno. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E tutti quelli che passeranno ti diranno che bel fior. E questo fiore.
Pues saludamos ya al periodista musical Tony Johnny. Buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Gracias por participar.
Gracias a ti por invitarme.
Bueno, pues también tenemos a José Corrales, que lo saludamos. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Que aunque no es su parte, no se ha preparado el pasado, por así decirlo, pero sí le vamos a abrir el micro por si en algún momento también quiere aportar algo a la conversación.
Algo aportaremos. Siempre es bueno aportar un poquito nuestro granito de arena.
Pues, Tony Johnny, la primera pregunta es obligada. ¿Cómo surge el odio en la música? ¿Desde dónde partimos?
A ver, el odio en la música ha tenido siempre tres patas importantes. Creo que si te pones a analizar toda la discografía en la que se puede meter un mensaje de odio dentro de una letra, pues una es o por trabajo, o por una revolución sociocultural, o por desamor. La más importante yo creo que es el trabajo, por encima del desamor, incluso por encima de la revolución cultural. Porque o se ha cantado porque se estaba trabajando y se estaba amargado trabajando en los campos de algodón de Nueva Orleans, o porque no había trabajo, ¿no? Como pudo ser en el movimiento Manchester o en lo que pasó en el punk, que eran situaciones de desempleo masivas. Esto hacía una situación nueva laboral y la gente se quejaba, ¿no? Esto pudo pasar con la crisis del acero en Inglaterra a mediados de los 80, a principios de los 90, o igual que cuando los americanos importaban, y me sale muy mal utilizar este término, pero es que es así, esclavos desde África, y los llevaban a trabajar allí. Una de las formas que tenían los esclavos de quejarse o de crear una sinergia entre ellos era cantar. Y eso es lo que generó los war songs. Los war songs, incluso las danzas tribales, también salían de ahí. Los esclavistas, los domingos por la tarde, los llevaban a una plaza que en Nueva Orleans que se llamaba Congo Square, y ellos se ponían todos, pues que era como su día libre. Entonces tocaban una música que simplemente era como una música revolucionaria sin que ellos lo supieran, ¿no? Sin que los estadounidenses lo supieran. Esto posiblemente sería el desencadenante de que se generara esa sincronía con los músicos de jazz que venían del viejo continente y se crean cosas como el jazz o como el blues.
Antes mencionabas el punk por encima y leía yo esta mañana un artículo del diario Público que decía Jesús Miguel Marcos que bueno, la época en la que el odio se hizo música vino un poco con el punk. No sé qué piensas de todo esto. ¿El punk podríamos decir que es el género que mejor refleja ese odio?
Sí, en No hay futuro, sin duda alguna, es la cristalización de lo que te decía antes, ¿no? Gente sin trabajo, gente sin futuro, que al final lo que ya hace son letras para meterse con el Estado, para meterse con todo, nos da igual, vamos a romper, vamos a destruir, muerte y destrucción. Prácticamente esos eran los lemas del punk. Sí que es cierto, y es verdad, ¿no?, que había un productor por ahí, que primero lo intentó con los New York Dolls y luego lo hizo con Sex Pistols, que sacó provecho del término y sacó provecho de todo esto y lo comercializó. Que al final casi todos los estilos, cuando funcionan mucho, se acaban comercializando, sean con letras basadas en el odio o letras basadas en el amor. Y sí, sin duda alguna, el estilo que lo cristalizó para mí también es el punk. Pero sí que es verdad que después de muchísimos años, sobre todo esto viene desde los negros, o sea, por mucho que se intente hacer que es un estilo que sale de los blancos, el odio, que luego también ya fue hacia el hip hop, es de gente que ha vivido oprimida durante muchos, o sea, o durante un par de siglos. Y luego quedan los que realmente estaban aportando los cambios sonoros, porque al fin y al cabo la música contemporánea le debe mucho a la gente de raza negra o de afroamericana, como quieras llamarle.
Ya que has mencionado, Antonio, los Sex Pistols, vamos a poner un tema de ellos, ¿no? Un tema que precisamente dio la oportunidad Virgin Records, ¿vale? El 27 de mayo del 77, en la canción que por excelencia daba nombre a ese disco, God Save the Queen.
José, un momentito, quiero apuntar una cosa, porque sí, creo que en radio debería ser apuntada, ¿no?
Sí.
Gracias, por culpa de que Sex Pistols y demás grupos empezaron a dedicarle canciones a la reina, se prohibió tocar el punk en Inglaterra y se empezó a tocar en barcos. Y una de esas radios, que era una radio donde trabajaba John Peel, empezó a funcionar ahí, era una radio pirata y funcionaba en un barco. Y ahí se hacían las actuaciones de la música punk, por ejemplo.
Pero déjame también añadir una cosa, y es que, como bien has dicho, hasta el punk, que parece ser que fue un movimiento de blancos, hasta el punk era un movimiento de negros. De hecho, hay una banda que se llama Death, que precisamente eran los inicios del punk. O sea, que es una medalla que parece ser que no la tenemos los blancos, ¿no?
No, tenemos poquitas.
Tenemos poquitas medallas, la verdad es que sí, sí. Pues ponemos este
sí, ahora,
tema.
Sí, ahora
este
sí, tema. Vamos ahora a escucharlo.
Después de este pique musical, vamos a poner este tema, God Save the Queen, de los Sex Pistols.
Bueno, pues después de este tema, como estábamos comentando, que el punk ha sido un poco esa cristalización del odio. Yo quería preguntarte, Tony Johnny, antes un poco de pasar a la parte de José, ¿cuál es el límite para que se entienda que hay en una canción odio o se está hablando de protesta?
Uf, es difícil, depende del autor. Porque el odio puede ser mostrado de muchas formas, desde maneras irónicas y sarcásticas hasta formas mucho más abruptas, como se puede haber usado en el hip hop o incluso en el punk. Pero yo creo que el odio lo marca el artista y la gente que lo entiende. A veces que un tema sarcástico puede tener, por ejemplo, lo que hacía Billy Bragg en la Inglaterra de los 90 con su sexuality, que eran canciones directamente contra la Thatcher, pero lo entendían 4 o 5 personas, pero iban mucho más cargadas de odio que, por ejemplo, una letra más evidente como lo que ha podido hacer Baltoni con El Rey, ¿no? El odio está, el oído es el que tiene que saber que está o no, pero yo creo que ha habido más cambios revolucionarios con canciones más finas en cuanto al mensaje. Por ejemplo, de Is the Message, uno de los primeros temas de hip hop que se hizo, y realmente fue el primer tema de hip hop que pasó del hip hop festivalero al hip hop de tenemos un problema en las calles, y eso lo hizo Dr. Dre. Y no se oía a nadie más diciendo policías ni insultando nada. Simplemente hablaba de su problema en las calles y los policías estaban ahí. Cualquier persona que lo podía escuchar lo entendía, porque era el mensaje. Era el mensaje de las calles. No lo sé. Yo creo que se suele ver, entender más el odio cuanto el mensaje es mucho más, zafio. Pero para mí hay canciones que tienen un odio metido dentro que ni siquiera tienen letra, que pueden ser canciones de música electrónica. Depende de lo que te haga sentir. Yo creo que ese es el límite.
Antes hablábamos, José y yo, fuera de micros, de lo que era el odio, de que no nos atrevíamos a definirlo, y me recuerda esto, ¿no?, de lo que te haga sentir, de ese sentimiento de odio y de la cantidad de canciones, José, que además llevan ese término, odio, odioso, odioso, por ejemplo.
Por ejemplo, este tema.
Una que nos vas a presentar, ¿verdad?
Este tema de Clash, que se llama precisamente Hateful, ¿vale?, que odioso en español, y que pertenece al álbum London Calling. ¿Qué piensas de esta canción, Antonio?
Es que el London Calling yo creo que es uno de los mejores discos de la historia. Puede estar entre los 100 mejores. O sea, sí. De todas las que me pongan de London Calling te voy a hablar bien. Clash era eso, directamente lo decían, ¿no? Estaban los Sex Pistols, que era, pues bueno, en todos sus terminaciones un grupo más grueso, y luego estaban los Clash, que sabían tocar y sabían componer y cantaban bien.
Digamos que era la vanguardia dentro del punk, ¿no?
Digamos que Sex Pistols fue lo que hizo el representante de los New York Dolls cuando fracasó en Estados Unidos, se fue a Inglaterra a intentarlo y lo funcionó con los Sex Pistols, y los Clash es un grupo que perduran. Pero es que más Clash yo creo que es un grupo más de ska que de punk.
Bueno, es que es una delgada línea entre el punk y el hay una delgada línea entre el punk y el ska. Pero bueno.
Y también es la delgada línea de los años 70 cuando sale la segunda ola del ska en Inglaterra. Que tiene que ver igual.
La oclusión ya de este movimiento ska, ¿no? Que era un movimiento que también pasó por muchos, muchas etapas. Exacto. Pues si te parece, ponemos esta canción, Hateful, de The Clash. I need it all so badly.
yo pensando como oyente, y os pregunto a vosotros como expertos, ¿por qué ahora la ciudadanía tiene la sensación, bueno, lo que nos contabais, ¿no?, de que antes el punk era como el género que mejor cristalizaba el odio? ¿Por qué ahora la ciudadanía cree que es el rap el que mejor lo cristaliza? Y esto nos sirve un poco para hilar con esta segunda parte, con el presente, con el odio en la música en los tiempos actuales. Tony, Johnny, te pregunto a ti primero.
El rap empieza a usar el odio, o sea, o hablar, tener letras de odio a mediados de los 80. Más o menos yo creo que el primer tema es de Dr. Dre, que empezaba a decir, bueno, chavales, el rap está muy bien para pasárnoslo bien, el rap festivalero, pero vamos a empezar a hablar de que tenemos unos problemas. Y es normal, porque ellos vivían apalizados por los policías y por la gente de raza blanca, estaban totalmente oprimidos en sus barrios, súper problemáticos. Y a partir de ahí empiezan, digamos que, es lo que te decía antes, el mensaje era mucho más claro. Los punks al final también tienen un arraigo hedonista. Era como, no hay futuro, voy a vivir al máximo y voy a drogarme, a beber, a pelearme y a meterme a millones de follones. El rapero ya empezaba a decir, no, es que estos problemas me vienen de siempre. Yo siempre he sido un negro, no puedo ir por estos barrios porque me pegan. Luego es otra cosa, es el odio que se generaba entre ellos, ¿no? entre el este y el oeste. Pero bueno, esto ya es el odio intrínseco de los músicos y de todos los estilos que los ha habido.
Sí.
Pero yo creo que el hip hop era un referente mucho más claro aún que el punk, porque el punk al final se derivó hacia el hedonismo de la fiesta y voy a morir y dejar un bello cadáver.
Yo creo que el odio es dirigible, es decir, hay distintos estilos musicales que de alguna manera lo han plasmado, lo han cristalizado a su manera, ¿no? Por ejemplo, como dice Antonio, sí, puede ser un odio dirigido hacia el hedonismo, hacia el consumo, hacia el nihilismo, otro odio más comprometido y con un tinte más político, como puede ser el rap político o como puede ser también la canción protesta de los años 60, ¿no? De cantautores como Bob Dylan, que también de alguna manera denunciaban, tenían un carácter de denuncia. No sé, yo creo que depende de qué estilo se cristaliza el odio de una manera u de otra. Así que bueno, hay un tipo de odio que también se reflejó en la sociedad española, sobre todo en los años 80, a mediados de los 80, con bandas de música, concretamente en el País Vasco, ¿no? Hablamos del rock radical vasco y de bandas, pues por ejemplo, como Siniestro Total, que cantaban temas tan políticamente incorrectos como Bailaré sobre tu tumba.
Que además la tenemos y la podemos escuchar un poquito, ¿verdad?
Escuchar, eso es.
Yeah.
vamos por la siguiente etapa, ¿no? Digamos que de alguna manera ha reflejado más la denuncia de una manera un poco más contundente que el punk, ¿no? Pero claro, cabe destacar pues que en el rap hay muchos subgéneros, ¿vale? No se puede entender el rap solo como un estilo inamovible. De hecho, ha ido variando a lo largo de su trayectoria, ¿no? Dependerá, por ejemplo, de los distintos ritmos, ¿vale? De la base que utilizan, ¿vale? La mezcla con otros estilos musicales, porque está el rap jazz, por ejemplo, o el rap con bases de rock. Entonces, claro, todo eso va a hacer que varíe de alguna manera hasta incluso el contenido de sus letras. Por tanto, no debemos hablar de una circunstancia sola cuando nos referimos al rap. Quizá el elemento más característico que comparten todos esos estilos es que el rap necesita transmitir un mensaje en unos ritmos muy cortos y unos ritmos que exigen frases muy cortas, directas, contundentes y que sean pues capaces de conmocionar al oyente. La propia estructura de las canciones de rap exigen eso. Exigen que de alguna manera la gente se quede con el mensaje. Y digamos como que aquí importa más el mensaje. El mensaje más que el medio, ¿no? Que la estética.
¿Y qué ha pasado con algunos de esos mensajes? Porque desgraciadamente el rap se ha hecho famoso en estos últimos tiempos porque se han condenado a raperos, pues se me viene ahora a la mente Valtonyc, bueno, Rivas, sí. Leiva. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, ilústranos, ponnos algún ejemplo.
Vamos a ver, el rap ahora mismo no se puede entender sin sus letras rebeldes y políticamente incorrectas. Pero claro, todos esos géneros, no todos comparten esa misma. Diga, estamos hablando de un género en particular, que suele ser el hip hop hardcore. En Estados Unidos, por ejemplo, surgieron bandas como NWA, por ejemplo, que, como ha dicho Antonio, denunciaban pues la situación de la población afroamericana, ¿no? Y que pues algunas letras de esas canciones rozaban la delgada línea entre la libertad de expresión y el discurso del odio. Por ejemplo, hay una letra, la letra de una canción muy significativa dentro de estos años, de los años 80, de una canción que se llama Fuck the Police, que bueno, si traducimos es pues que le den a la policía, ¿no? Entonces dice una de las letras, por ejemplo, dice algo así como: golpeo a un policía que no está en forma y cuando he terminado traigo la cinta amarilla refiriéndose al cordón policial, para precintar la escena de la masacre. Entonces, claro, esto realmente se reducía a algunos cuantos. No todo el rap hardcore era violento, no todo era tan directo, ¿no? Algunos solo narraban la situación y pretendían mostrar ese odio hacia el establishment, ¿no? Hacia la policía, hacia el ejército, hacia todo lo que ellos consideraban que les reprimía. Y trataban de reflejarlo pues más o menos, pues unos de una manera más directa y otros de una manera más poética, digamos.
¿Es lo mismo que sucede en España con los casos que comentábamos antes, ¿no?
Claro, hoy en día hay signos, pues hoy en día se ha querido desempolvar esa etapa de los 80, con algunos raperos han desempolvado esa etapa de los 80 y han querido de alguna manera mostrar ese odio hacia el establishment, de alguna manera como los anteriores, ¿no? Entonces se ha querido un poco desempolvar aquellos años de los 80, incluso las bases que hoy tienen esos grupos de rap que utiliza Valtonyc o que utiliza Pablo Hasél, pues recuerdan a esos 80, esos terribles 80 para la población afroamericana. Entonces yo creo que lo que ha habido ahí ha sido pues un miramiento hacia atrás, ¿no?
Quiero preguntarle a Tony Johnny, que hace un rato que está callado, ¿qué te parecen estas nuevas canciones que se hacen ahora y que además se están haciendo bastante famosas, pero no por las letras, sino porque las letras conllevan una condena?
Pues me parece que van muy unidas al tiempo. Si vivimos en un tiempo en el que todo tiene que participar en redes sociales, y hay que buscar una notoriedad mediante redes sociales, muchas veces es el yo doy donde más duele, o voy a intentar hacerlo cuanto más fuerte, más mejor, ¿no? Uh-huh. Y a veces es la sensación que tengo, se pierde un poco ese mensaje real por tener una notoriedad en redes sociales. Obviamente, en el caso de Baltón y de Leiva, no eran cosas que se pretendieran hasta llegar a la cárcel. Ellos intentaban hacer una letra polémica para ganar una notoriedad en unos tiempos que hacía falta. Pero quizás el lenguaje en el que ya se llega a pasar la línea, yo creo que tiene que haber dentro de una canción. Ojo, que para mí simplemente se hubiera merecido una multa, no una condena. Creo que se utiliza un poco porque redes arde y el trending topic es algo maravilloso que te viene muy bien como para vender discos. Y no nos olvidemos que por mucho mensaje de odio, aquí gente cuando le vienen con el sobre lleno de dinero, pocos raperos, pocos punks y pocos artistas dicen que no. Quizá a veces también es un poco una estrategia de marketing. Bajo mi punto de vista, creo que en los 70 era mucho más puro porque era mucho más difícil llegar. Y hoy en día es mucho más fácil que con una letra pegadiza y con un mensaje bastante potente llegues a donde antes no lo podían imaginar.
Vale, pues ponemos si quieres un tema, ¿vale? Un tema de aquellos años 80.
Volvemos a lo puro, ¿no?
A lo puro, sí, como ha dicho Antonio. Pues vamos a poner un tema de una de las bandas más significativas de aquellos años, ¿no? Del hardcore, del rap hardcore, ¿vale? Ellos son Public Enemy. Y su canción Mind Terrorist, del álbum It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back.
Pues yo creo que esta canción también refleja muy bien todo lo que estamos hablando, el título Mente Terrorista. Estamos llegando ya al final del programa, no sé si los oyentes pues han entendido un poco lo que queríamos hacer. Primero hemos partido del pasado, hemos hablado sobre todo ese género del punk, ahora estamos en el presente, hemos hablado de ese rap, cómo han cambiado las concepciones de la ciudadanía hacia las canciones, también cómo han cambiado esa concepción del odio de los artistas. Y sí, para terminar, pues me gustaría preguntaros si queréis añadir algo más. Dejamos, si os parece, el interrogante para que los mismos oyentes juzguen y respondan a la pregunta de si ellos consideran pues que hay odio en algunas de estas canciones que hemos escuchado, en otras que comentábamos fuera de micros, en las que nos comentabais los dos. Dejamos esa pregunta. No sé si alguno de los dos quiere decir...
Quiero decir que me he equivocado antes con la canción de The Message, o sea, con el mensaje que he dicho los tres. La edad es lo que tiene, es de Grandmaster Flash. Cuando te sabes de memoria te suele pasar. Que no se me cabe ningún hijo, pero clásico, que es de Grandmaster Flash. Y yo decía, no, es de no puede ser. Y decir también que se nos olvidan a los Panteras Negras, que esos fueron quizás, yo creo que también, la contraposición o los primeros, o el proto-hip-hop, que era la música que usaban los Panteras Negras en los años 60 para la lucha negra. Que habían algunos clásicos y algunas cosas, pero sí que es cierto que ellos utilizaban canciones que no eran directamente realizadas para el odio. Ellos las usaban, pero porque ellos determinaban que podían utilizarlas como herramienta política.
Yo siempre, no, yo creo que una de las cosas que hacemos, sobre todo siempre que salen estos temas, es tratar de buscar siempre discursos del odio, tratar de buscar siempre, pues eso, lo que te agrede. Yo, más que discursos del odio, soy partidario de buscar el sentido crítico a lo que escuchamos siempre, ¿no? O sea, es decir, de acuerdo, una frase de rap o una frase de una canción punk puede decir mucho, pero también hay que saber cuestionar todo, cuestionar lo que escuchamos y lo que siempre que valoramos el contenido. En cualquier caso, también una canción no solo se valora por su contenido, sino también por la forma en cómo está hecho, ¿no? Y bueno, entonces creo que hay que ir más allá de las canciones, ir más allá de lo que dice para poder entender el contexto social, ¿no? Y entender por qué se hacía en aquel entonces y por qué hoy se hace. Eso yo creo que hay que ser crítico con lo que uno escucha siempre, no tomar todo, siempre buscar referentes, no quedarse solo con la soflama.
Estoy de acuerdo con José por el contexto social. Al final lo mágico de la música es que permanece. Entonces, si tú puedes escuchar un tema de principios de los 80 y entender cuál era el contexto social de Estados Unidos, o puedes escuchar un tema de principios de los 90 y saber lo que pasaba en Manchester a finales de los 70, principios de los 90, esa canción cumple su objetivo. Otra cosa es que sean canciones que congreguen a la gente para hacer motines o asesinar a alguien. Ese ya es el límite que nunca jamás debería pasar la música.
Sí, que raramente ha pasado, ¿no? Porque toda la vida se han hecho esas canciones y raramente se han... Yo creo que la culpa no han sido las canciones. Siempre se ha buscado un culpable, ¿no? Creo yo que siempre se ha buscado un culpable y lamentablemente a veces siempre ha sido la música cuando el culpable ha sido algo mucho más gordo y de mayor envergadura.
El ser humano,
eso es.
El odio ha existido siempre, seguirá existiendo siempre, pero bueno, me parece muy relevante y por eso quería terminar con lo que apuntabais los dos, con tener en cuenta el contexto social en el que se crean las cosas, con ir un poco más allá, no quedarnos solo en las canciones, en los artistas, ver qué está pasando alrededor. Y lanzamos la pregunta, con esto nos despedimos, le damos las gracias a Sonia Martínez, que ha estado en los controles técnicos y además pinchando todas las canciones que le íbamos diciendo. Y nada, les emplazamos a un siguiente capítulo de Dodio y mientras tanto pues nos llevamos para reflexionar. ¿Hay odio en las canciones? ¿Cumplen estas canciones lo que podríamos entender como discurso de odio? ¿Difunden y promueven, como nos decía en el capítulo anterior, el catedrático de Derecho Penal Jacobo Dopico, cumplen esos dos requisitos del discurso del odio? ¿Difunden el odio y contra grupos vulnerables? Que reflexionen ustedes y ya nos contarán.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.